Diario de a bordo. 20 años levando anclas.
Del diario de a bordo de Levando Anclas, esta vez rescatamos una entrevista realizada con tres bomberos vizcaínos de los 8 que realizaron una travesía por el desierto del Sáhara. Fueron desde Gallarta hasta el País Dogón, en Mali. Al regreso, en la frontera entre Mali y Argelia, en una zona de tierra de nadie, fueron asaltados por unos supuestos militares bien perpetrados en armas que les desvalijaron todo lo que tenían. El asalto fue en julio de 1993 y la entrevista apenas 2 meses después, en septiembre. Todavía estaban impresionados por lo que les había sucedido. Esta es la historia de una travesía por el desierto del Sáhara que sus protagonistas nunca olvidarán. El 23 de junio de 1993, 8 bomberos vizcaínos se disponían a hacer un gran viaje al desierto del Sáhara. Antes habían estado 6 meses reparando un camión de bomberos que lo cogieron en un desguace. Lo dejaron como nuevo para vivir una aventura que esperaban fuera extraordinaria. La intención era ir desde Gallarta hasta el País Dogón, en Mali, cruzando el desierto del Sáhara. Un mes después de la salida, el 23 de julio, en la frontera entre Mali y Argelia, en la zona que es tierra de nadie, el camión de bomberos fue asaltado por unos bandidos del desierto armados con Kalashnikov y granadas. A sus 8 ocupantes no solo le robaron todas sus pertenencias, sino también el propio vehículo. Conversamos con 3 de los bomberos vizcaínos al poco de su regreso de la odisea que vivieron en el Sáhara. Fue allá por septiembre de 1993 y en ese momento pues todavía estaban, pero que muy impactados por todo lo sucedido. Este es un resumen de su relato. Lo iniciamos justamente con el primer susto que tuvieron en el desierto. Nunca habían visto un escorpión, se acercaron y a uno de los compañeros bomberos, pues el escorpión le picó. Nos lo cuentan Norberto Ortiz, Francisco Cabezas y Josu Bolomburu.
Bueno, pues sabíamos que la picadura de escorpión que es mala, llevábamos un botiquín muy preparado, pero no teníamos nada contra escorpiones. Entonces, al momento le sacamos un bisturí y donde le había picado, que fue en la planta al pie, automáticamente le seccionamos y le hicimos una raja, entonces con lo cual le hicimos sangrar, se le desinfectó un poco, pero él se quejaba mucho de que le subía el dolor hasta la altura de las ingles, por toda la pierna. Uh-huh. Entonces nos asustamos bastante, recogimos todo como pudimos y salimos corriendo hasta un puesto de la Luna Roja, ¿verdad? Entonces llegamos allí y nos dijeron que, bueno, que sí que había cantidad de picaduras de escorpión. Nos preguntaron a ver el tipo de escorpión, porque hay dos tipos, blanco y negro. Y entonces le dijimos no, que era blanco. Había el otro que estábamos viendo que era negro, no, le picó el blanco y luego nos preguntaron también el tamaño. Entonces dijimos que era pequeño. Entonces nos dijo que bueno, que era normal lo que le había sucedido, que si llega a ser alguno de los negros incluso le podría haber llegado a matar. Que había otra clase de escorpión también que estaba metida en toda la vía férrea de Argelia, que se le llaman el australiano. Y dicen que ese es mortal, o sea, automáticamente picarte y fulminar.
Los 8 bomberos continuaron por el desierto del Sáhara argelino en un camión de su profesión, que rescataron de un desguace. Debía de ser este vehículo, pues como una aparición en aquel terreno, pues sirvió de mucha ayuda a otros que lo necesitaban.
Y efectivamente, la primera intervención que hacemos es a un tráiler de doble carro atrás que estaba completamente hundido hasta los ejes y con él le ayudamos a salir. Y nada, metros más adelante, en la misma parada que hacemos, tenemos que ayudar también a un Peugeot 505 que había doblado el chasis delantero en un bote y tenía la cremallera de la dirección, le pegaban el chasis, al doblarle le pegaban el chasis y entonces no podían cambiar bien la dirección. Le ayudamos también ahí, sacamos la barra de uña, que fue un elemento muy importante en todo nuestro viaje, el martillo, en fin, una serie de cosas, y conseguimos ayudar a mucha gente, a mucha gente.
Y la orientación será difícil también en el desierto, porque me imagino que al menor despiste os salís de la pista y ya perdidos.
Sí, efectivamente. Nos habían comentado que, bueno, que era la ruta, se podía seguir fácil, pero la ruta en sí, la trazada, la ruta, está muy mal. Tiene una especie como de ola que le hace rebotar mucho al vehículo, entonces ellos mismos te dicen que te separes de la pista, pues una distancia prudencial, que tú veas la pista, ¿no? Nosotros, el primer día que penetramos en el desierto, resulta que se levantó un viento que malamente podíamos ver a pocos metros, y con lo cual seguíamos una rodada bastante clara que se veía, y bueno, fue ahí la que nos hizo pensar o ver que vimos nuestro primer error, que nos fiamos mucho de aquella rodada y perdimos la pista principal, con lo cual llevábamos un GPS, le pedimos posición y lo pasamos las coordenadas al mapa, y resulta que nos habíamos desviado de la ruta 15 kilómetros. 15 kilómetros nos quedaba la ruta al este. Entonces, con lo cual, además fue un momento bastante que podemos recordar como de malestar y
tenso.
Y tenso, ¿no? No veíamos mucho viento, se había parado el camión. Se había parado el camión en aquel momento, no de motor, sino de... Se había llegado la arena, nos costó sacarle en aquel momento. Hacía un viento que teníamos, yo creo que más o menos todos los labios cortados, los ojos malamente podías ver, había que gritar mucho para entendernos entre nosotros. En fin, después de que ya pasó todo esto, decidimos volver atrás a buscar la ruta, y una vez que cogimos la ruta ya fue... Le pedimos posición cada media hora o menos, o si veíamos la baliza de la ruta... Tirábamos camino.
Las temperaturas en ese mes de julio en el Sáhara, como era de esperar, eran muy elevadas, más de 50 grados, y dentro del camión el termómetro llegó a marcar hasta 80 grados. Dejan Argelia y llegan hasta Gadés, la primera ciudad importante de Níger. Están ya metidos en el África Negra. Son numerosas las jaimas que se agolpan a las afueras de la urbe, las casas son de adobe y todo es sorprendente.
Y bueno, veías cosas pues que no ha escrito a muchas de ellas, ¿no?
¿Cómo, por ejemplo?
Todo les vale. Cualquier cosa de un vehículo, cualquier cosa, todo lo venden. Todo lo... Vimos en la salida del desierto... Porque a todo esto, los vehículos que se quedan en el desierto abandonados, por las circunstancias que sean,
resulta... ¿Se quedan muchos?
Sí, efectivamente. En el desierto, concretamente, entre
Tamarra... mucha chatarra y así.
Entre Tamarra e Ingesan, hay uno que llama el cementerio de coches, y que lo pasamos nosotros, que es donde ayudamos al camión, y donde ayudamos también al Peugeot 505. Aquella zona era la llamada el cementerio de coches, debido a la arena que hay, la arena fina que es lo que para los motores, a la gente, o gripan, o queman los embragues, en fin. Entonces, una vez que el vehículo lo tienes que abandonar, porque lo tienes que abandonar y te lleva a otra persona, lo que hacen esta gente es...
Si es que desvalijar el vehículo, ¿no?
Sí.
Bueno, imagino que es una ruta bastante transitada, sí, ¿no?
Sí, suele ser transitada, vaya. No mucho, pero... Bueno.
¿Alguno ya se habrá quedado allá?
Sí, muchos. La verdad es que ahí había cantidad de vehículos... Pero muchos, o sea, y de todas las clases, ¿eh? Inclusive hasta camiones, autobuses,
no, gente... No, pero digo personas.
Sí, justos, sí, sí, sí. No obstante, cuando nosotros estuvimos una semana antes o así, habían caído 8 personas en un Land Rover.
Nuestros protagonistas, los 8 bomberos vizcaínos, consiguen su objetivo. El objetivo de llegar al país Dogón, en Mali. Ya solo restaba regresar tras sus huellas por el Sáhara. Tarea nada fácil, porque por aquellos años de principios de la década de los 90 del siglo XX, aquella región era un auténtico polvorín. Los tuaregs nómadas del desierto se habían levantado en guerra contra los gobiernos de Mali y Níger. En estas fronteras reinaba el caos y el bandidaje. Nuestros amigos se encontraban con su estupendo camión de bomberos en Tesalí, última ciudad de Mali. Se dirigen por tierra de nadie hacia la frontera con Argelia. pero en realidad era un camino al infierno.
La policía ya nos advirtió de que no paráramos hasta la frontera con Bokmortar, ¿no? En ese momento, pues Kiko, que es el más avezado en las labores de conducción...
Éramos todos, ¿eh? Éramos ya, todos.
Bueno, pero bueno, se puso al volante, ¿eh? Y a toda la velocidad, o a la que daba el huracán, que llamamos nosotros el huracán...
¿Qué llamabais al camión?
El camión era el huracán. Hombre, en carretera no daba más de 70, pero era el huracán. Bueno, como te iba diciendo, Kiko coge el camión... Y nos ponemos en marcha, ¿no? Cuando a los 60 kilómetros, 80 kilómetros, por la derecha ya nos aparece el vehículo de los asaltantes. O sea, esgrimen por las ventanillas un rifle, un Kalashnikov, y el otro, el que iba al otro lado, ¿eh? Una granada de mano, de la cual hace mención de tirar de la anilla y para que paremos, ¿no? Y bueno, ya paramos el vehículo... Nos hacen bajar a todos y automáticamente se suben dos en la cabina, o tres fueron, dos.
¿Y cómo es la impresión esa de que de repente aparecen ahí unos con una Kalashnikov y con una granada de mano?
¿Qué hago? Paro, sí. Decían todos, para. Y no pares.
Y no pares y verás, ¿no?
¿La cosa va en serio?
Sí, la verdad es que yo no creo que nos lo pensamos nadie, ¿no? La cosa estaba clara, estaba bastante clara. El caso es que suben dos militares a la cabina.
Dos militares.
O iban con traje de camuflaje.
Dos mangos.
Y bueno, otro... eran los bandidos del desierto.
Sí. Ya estamos relatándote lo que es el asalto, ¿no? Y
el morbo de la película.
Empieza un poco aquí la pesadilla, digamos. Se nos introducen en el camión estas dos personas vestidas de militar con traje de camuflaje en la cabina. Y otro a la parte de atrás, que era un chico que habíamos visto antes salir en el mismo pueblo. Iba de paisano, o sea, tranquilamente de paisano. Se nos mete atrás con la granada. Automáticamente el chico este comienza a pedirnos los relojes y las cadenas. Todo lo que iba viendo, lo iba pidiendo, ¿no?
Efectivamente. Este hombre, cuando entró en la parte atrás, íbamos 7 y él 8. Adelante habían montado 2 con Kiko. Y en el vehículo iba otra persona. El vehículo le dicen a este que siga al Peugeot 504. Nos sacaron de la ruta, nos llevaron detrás de unas piedras grandes en el cual se oculta el vehículo. Nos bajaron a todos del camión y nos hacen pasar de uno en uno a donde estaba el camión, ¿no? Entonces ahí uno de ellos, el que había montado atrás, coge el arma y nos estaba apuntando a los restantes que estábamos detrás de las piedras. Con lo cual... estaban uno que iba pasando a medida que le iba pidiendo las cosas y los otros estaban apuntando a los 7. Entonces empezaron a dar algún pequeño golpe en la cabeza, patadas, en fin, a nosotros...
Algún pequeño, parece que yo estuve diciendo que no eran tan pequeños,
bueno,
¿no?
Digo pequeño golpe entre comillas, pero por no exagerarlo un poco más, ¿no?
Empiezan a intimidarnos ya.
Porque en casa siempre hemos dicho que, bueno, que no nos pegaron mucho y tal, pero bueno, alguno... se llevó algún buen currito y buenas
patadas. Pero sí, por las buenas.
Sí, nada, era una forma de intimidar, ¿no? Querían el dinero, el saco de esto. Primero nos pidieron el dinero de la misión.
Darjan de la misión, decían.
Darjan de la misión.
¿Qué misión? ¿Creían que había algún cura por ahí o qué?
No. El problema es que no entendíamos qué era lo que querían. ¿Qué misión decíamos nosotros? ¿Qué misión? Si nosotros no venimos en ninguna misión, venimos de vacaciones. Entonces ya fue cuando ya estos, pues no sé, parece que se le rompieron los esquemas, al no hablar ni de la misión ni de nada. Al caso es que nos hicieron pasar de uno en uno, según nos iban sacando el dinero de persona en persona, nos iban pasando a la otra parte del camión. Esto hasta que nos encontramos 4 en una parte del camión y los otros 4 estaban detrás de las piedras y no nos veíamos. Entonces uno de ellos, que tenía el fusil, se retira, va hacia la parte de atrás... Pegó 4 tiros al aire y que a nosotros en un momento nos quedamos todos asustados. Lo mismo los de una parte luego comentando que los de la otra. Porque no sabíamos para quién habían sido los tiros. Habían pegado 4 tiros, pero ninguno nos veíamos a los otros. Y resulta que pega 4 tiros para que venga un Toyota que estaba a lo lejos para avisarle. Llegó el Toyota, le dieron una cantidad del dinero que nos habían robado ya. y sin más se retiró. El Toyota ese se retiró sin más. Nos siguieron robando a sus anchas. Nos llevaron, pues eso, las cámaras de vídeo, cámaras de fotos, nos habían despojado ya de los relojes, de la cadena, de gafas de sol, todo lo que veían con los ojos así a primera vista se lo llevaban con las manos. Y ahí empezaron ya un poco del poco equipaje que llevamos a la parte de abajo del vehículo, pues empezaron a escoger ya un poco. Y bueno, ya nos montaron a todos en el camión, nos vuelven a llevar otra vez hacia la ruta y pensábamos de que, bueno, que aquello pues que se había acabado, que nos habían robado y que aquello se había acabado ya. Y nada, habían pasado, digo, un cuarto de hora, 20 minutos, nos vuelven a decir todos abajo, bajamos, se ponen a hacer ya un examen más exhaustivo de todo el vehículo, de todo el equipaje, de todo. A todo esto, había tres robándonos, nos vuelven a separar otra vez, nos ponen a todos juntos, tres estaban robándonos todo y uno de ellos estaba preparando té.
Sí.
Con lo cual, cuando...
Tranquilo.
Sí, sí, tan tranquilo. Con lo cual, cuando estos ya acaban de robarnos pues todo, la verdad es que la primera mochila que se llevan y la primera bolsa es la mía. Con todo lo que estaba, bueno, limpio y tal, se lo llevaron. Y la de los demás. Dejaron tres mochilas porque estaban llenas de gasoil, pero no, esto no se queda aquí. Nos montan el camión, nos llevan a la ruta, y efectivamente, cuando estábamos otra vez en ruta, a lo lejos aparecen dos personas por la parte de atrás del camión diciéndonos que pararíamos, pero va, nosotros íbamos atrás siete personas, dos iban adelante con Aitor, que había cambiado de chofer, le habían dicho que hay un chofer, a ver cómo se manejaba el camión, y bueno, pues nosotros atrás callados, quietos.
Cuando las cosas se complican, nunca sabes hasta dónde pueden llegar. A veces, aunque parezca mentira, todavía pueden ser peor. Y a estos bomberos vizcaínos que recorrían el Sáhara, pues si les asaltaron una primera tanda, detrás de ellos venían otros bandidos, otra segunda banda. Norberto Ortiz, Josu Bulumburu y Francisco Cabezas siguen con el relato de la pesadilla vivida en el desierto.
Sacaron de la parte de atrás de la chilaba otro Kalashnikov y luego una pistola, eran dos personas. Y joder, nosotros que vemos aquello así por la parte del camión, nos empezamos a agachar y de repente dos tiros que dijimos adiós, aquí, no sé. Y resulta que los dos tiros habían salido de la cabina, se tiraron de la cabina los dos que iban en el vehículo. Y se abrieron, pues eso, como una táctica militar, se abrieron, se separaron del vehículo automáticamente, uno con rodilla en tierra, les gritaron algo que no entendíamos qué, lo que les gritaron. Automáticamente los segundos asaltantes se pararon, es más, recogieron a la parte de atrás el fusil, no sé, y estos se fueron acercando hasta ya llegar a la altura de ellos, se saludaron, como se saludan...
Así, tranquilamente.
Sí, no, se saludaron, se dieron la mano.
Oye, por cierto, lo del té, el que estaba haciendo el té, que al final sí. Nos ofreció té.
Sí, sí, no, no, nos ofreció té y tomamos té.
O sea, tomasteis té con vuestro secuestrador, con vuestros bandidos,
sí, sí.
Tan normal.
Y nos robaron parte de la comida.
Sí, hasta el pan.
Y cuando estábamos allí, se conoce que no habían encontrado el pan, que estaba en una caja, había 8 o 10 barras, y nos viene uno, muy amable, a pedirnos a ver si le damos 2 barras de pan, por favor.
A ver si les damos.
¿Os habían robado,
o sea,
todo?
2 barras de pan, por favor. Hombre, nos habían invitado té. Siempre dicen que son muy hospitalarios esta
sí,
gente.
Bueno, el espíritu hospitalario parece que lo han perdido, ¿no?
Sí, pero...
Bueno, esto.
El de chorizo tampoco.
Perdona que te diga, en el tema este nosotros estamos un poquitín asustados porque en todo ese intervalo de tiempo, entre 4 tíos, se habían bebido 2 botellas de whisky ya, ¿eh?
Encima eso. O sea,
claro, es que se habían bebido... Una botella entre los 4 se habían bebido cuando la primera vez estábamos entre las rocas y otra botella se habían bebido cuando estaban ellos allí haciendo la comida. Entonces, pues ya era también un poquitín el tema nuestro, era un poquitín de preocupar porque, no sé, hay algunas veces que cuando uno está un poquitín así, se cree Tarzán, y claro, ese es el miedo que teníamos. Ese es el miedo que teníamos también, ¿eh?
A lo que digamos, ¿no? Que aparecieron los segundos, se dieron la mano...
Los segundos asaltantes.
Sí, los segundos asaltantes, se dieron la mano... Y ahí ya fue cuando empezaron ya a propiciar una paliza, pero algo descomunal, algo que no dábamos crédito a lo que estábamos viendo ninguno. Decíamos entre nosotros, no mirar, porque esto no, vamos. Nos daba miedo, sentíamos miedo
ver a una persona de una compresión que medía unos 70, unos 75, pesaría unos 80 kilos y se veía que estaba fuerte, era un tío fuerte, no era gordo, sino era fuerte. Nos habían robado también las botas de monte y se las habían puesto, nada más que las vieron, se las habían puesto, y con aquellas botas estaban saltando con los pies juntos sobre los riñones, sobre la cabeza de los segundos asaltantes, dándoles patadas, bueno, llevándoles allí, uno les apuntaba con el Kalashnikov y otro, le pegaba.
También, con el Kalashnikov les daban culatazos.
Unos culatazos en la cabeza.
Era algo
que, bueno, aquello era para ver, o sea...
No, para no ver.
Nosotros contamos, pero ves una película de Rambo, que es una de estas americanas, que se ve mucha, mucha sangre y mucha violencia, y decíamos, esto se queda corto. No entendíamos lo que allí estaba pasando. Se habían saludado, se habían dado la mano, porque nosotros pensábamos en un principio también que podían ser de ellos, pero bueno, cuando ya intentaron disparar, pues vimos que no. Pero esto no se queda aquí, sino que a lo lejos, desde el camión, nosotros divisamos a unos 200 metros así otro Toyota, y vemos que había tres personas más allí, y se veía que estaban armados, que estaban viendo la paliza que estaban dando a sus compañeros. Y claro, esta gente no se habían percatado, ellos estaban fuscados en pegarle tal soberana paliza a aquella gente, que bueno, y al final ya se dieron cuenta, ¿no? Algo les preguntan, les dijeron algo, se dan cuenta de que había un Toyota a lo lejos, le mandan ir al Toyota donde estaban ellos, los del Toyota montan en el vehículo, se acercan donde ellos, donde estaban ellos, que estaban ahí con los otros dos, se bajan del vehículo con las manos en alto, y salen, se dirigen hasta donde ellos, y estos se vuelven otra vez a pegarles otra paliza a aquella gente. Otra paliza, pero como con la que les habían dado a los otros dos. A todo esto, todavía el vehículo...
¿Qué pasa? ¿Que estos eran los más fuertes, los primeros?
No entendemos. Nosotros pensamos...
Porque pegaban palizas a todos, ¿no?
Sí, el caso es que, bueno, esta gente va vestida con uniforme de camuflaje. Entonces no sé si aquello les amedrentó a los otros, a los segundos asaltantes, y se dejan un poco llevar, ¿no? El caso es que, como decía Norberto, al segundo grupo de los asaltantes, a los que venían en el Toyota, pues les hacen lo mismo. Primero les desarman, les desarman, y automáticamente que les han desarmado empiezan a culatazos con el Kalashnikov, pero claro, culatazos a la altura de la nuca, la cabeza, y patadas en los riñones, les pisaban el cuello con las botas, unas patadas que, bueno, que se veía a la persona como se movía desde el suelo todo el cuerpo, caía como un saco. Es más, uno de los asaltantes del Toyota caía en el suelo, y yo no le vi levantarse, y ninguno creo que le vio levantarse más, ¿no? A todo esto nos mandan, a los dos primeros que habían apaleado, nos mandan a uno para que le curemos. Nosotros, bueno, con lo que tenemos en el botequín, nadie es médico, pero bueno, una cura de urgencia, le hicimos una cura de urgencia, lo que pudimos, le dimos una pastilla para evitarle un poquito el dolor, si podíamos, y a este lo tenemos allí contra el camión. A los otros los montan en el Toyota y no sé si querían, pues no sé, tirarlos del Toyota o cómo, pero el caso es que empiezan ahí a dar unos trompos con el Toyota y los otros, claro, agarrados a tope, ¿no? Bueno, el caso es que paran y se acercan a nosotros. Se acercan a nosotros, nos dicen, bueno, bajar todo lo del camión.
El equipaje.
Todo el equipaje, bajar el equipaje y pasarlo al Toyota de los segundos asaltantes, ¿no? Claro, nosotros, pues lo único que nos quedaba ya de valor, digamos, era las mochilitas pequeñas donde llevábamos los neceseres y algo, una cartera con documentación y cosas así, ¿no? De ese tipo. Uno de los que estaba disfrazado con el traje de militar andaba jugando ahí con una pistola y claro, nosotros, como decía antes Kiko, les habíamos visto ingerir tan cantidad de whisky que, bueno, es más, él hacía ademanes de apuntar y, bueno, y algún disparo, ¿no? Hizo también con la pistola. Nosotros en ese momento también...
¿Se hacía el valiente o...?
No es que se hiciera... No, de valiente nada. Sabía que era el amo de la situación. Sabía, era consciente, vamos. Totalmente consciente. Y la verdad es que fue un momento fuerte también, ese momento cuando el hombre andaba ahí apuntando, se dirigía, apuntaba a cualquiera. Nosotros temimos también lo peor en ese momento, ¿no? El caso es que esta persona nos dice, bueno, ya habéis visto lo que les ha pasado a estos, ¿eh? os vais a montar en el Toyota con ellos y os van a llevar.
¿No hubo en algún momento que os pasó por la cabeza, pues yo que sé, como andaban medio borrachos, pues cogerles el arma o abalanzaros encima de ellos? Era todo muy peligroso, claro.
Sí, la verdad es que sí, que bueno, uno de nuestros compañeros vio alguna posibilidad, pero la verdad es que todos los demás le hicimos de parar en esa actitud, ¿no? Porque las posibilidades, aunque fueran muchas, corría peligro de 8 personas. Entonces le quitamos de la cabeza que no, o sea, que no era jugarse la vida de cualquiera de nosotros, ¿eh? El caso es que esta persona, el militar, nos dice, bueno, ya habéis visto lo que les ha pasado a los otros, a los segundos asaltantes, os van a llevar hasta la frontera,
4 kilómetros.
A 4 kilómetros de la frontera os van a dejar y aquí se queda el camión y vosotros vais. No volváis hacia atrás porque ya veis lo que pasa. Le dicen, bueno, llevarles a estos hasta la frontera y los dejáis a 4 kilómetros, pero con esa orden, ¿no? Nosotros, ahí quietos, ya montamos en el Toyota.
Con los segundos asaltantes.
Con los segundos asaltantes.
Estaban machacados ya, ¿no?
Estaban machacadísimos, o sea, había que verlo.
Estos segundos asaltantes estaban tan mal que se iban cayendo por el camino. Detrás de ellos venía otro Toyota cargado con 14 personas y 6 cabras. El único de los bandidos que podía mantenerse en pie habló con el chofer de este nuevo vehículo y le rogó que se llevaran a los 8 extranjeros hasta la frontera con Argelia. El caso es que estos últimos debían de ser también contrabandistas, puesto que a la noche iban con los focos apagados mientras avanzaban por el desierto. Toda una odisea que hemos recuperado del archivo de Levando Anclas. Esta entrevista realizada en septiembre de 1993. También advertir que por aquella época esta zona del desierto del Sáhara, la frontera entre Argelia, Mali y Níger, era una zona muy conflictiva, ya que los tuaregs estaban levantados en rebeldía.